Radio Nacional.
Cuando desde la oposición, partidos políticos, corporaciones mediáticas y parte de la familia judicial convocan a un cacerolazo sin cacerolas, cuando invitan a participar del acto apolítico más político desde la discusión de la 125, en realidad están jugando a pedir justicia y están exigiendo venganza. Utilizan con tanto cinismo como hipocresía el recuerdo de los 85 que perdieron la vida en la AMIA y la trágica muerte de un fiscal para poder diagnosticar en las tapas de los diarios amigos el final caótico y, si es posible, anticipado del actual gobierno constitucional. Necesitan bajar cuanto antes la persiana de un tiempo en el que recuperamos soberanía política para soñar con independencia económica. Porque tres presidencias consecutivas con perfume de octubre de los 40 ya son demasiadas. Necesitan una postal con la imagen de un kirchnerismo malherido que escape, si es posible, en helicóptero, buscando esconderse de un sector de la sociedad que amenaza con lapidarlo. Esperan un final tan desastroso que aleccione para siempre a los que intenten volver a hablar en estas pampas de derechos sociales, desendeudamiento, trabajo, desarrollo industrial, paritarias, Malvinas, etcétera, etcétera. Por todas estas razones piden venganza, no por Nisman. Nisman no les importa. Vienen otra vez por el campo nacional y popular, marchan de nuevo contra un espacio político que en la pelea contra las corporaciones volvió a quedarse absolutamente solo, como hace 70 años. El próximo 18 de febrero van a caminar como lo hicieron, liderados por Braden, el 19 de septiembre del 45 en la Marcha de la Constitución y la Libertad. Saldrán a la calle como el 14 de junio del 55, aquel irrepetible día de Corpus Christi que prometió en silencio muerte desde el cielo. Vuelven por la absurda lógica que en el pasado dividió en el imaginario argentino a los buenos, que siempre respetan las instituciones, de los populistas, de los feos, sucios y malos, que siempre pisotean la división de poderes cada vez que asaltan la Casa Rosada. Están preocupados por este gobierno. Este gobierno amenazó sus privilegios disfrazados de derechos, desde no ser elegidos por el voto popular hasta no pagar impuestos a las ganancias. Y están preocupados. Los que convocan no quieren la verdad de lo sucedido con Nisman, apenas buscan confirmar su hipótesis. El régimen mata, la tiranía asesina a cualquier opositor que se ponga en su camino. Si finalmente la investigación dicta que el fiscal se suicidó, su muerte estará al servicio de todo tipo de especulaciones y quedará a merced del juego político más bajo. Buscan saldar cuentas con la procuradora Alejandra Gils Carbó y desgastar la figura presidencial. Como parte de esa postal, volvió al escenario esta semana el ahora amenazado juez Bonadío. La yegua ya dio la orden de tu muerte, decía un mensaje sacado de una novela negra tan berreta como bizarra. Pero los que convocan no resisten el vuelo rasante sobre ningún archivo. A primera lectura se ven los hilos de sus intenciones destituyentes. En diciembre de 2014, el fiscal federal Guillermo Marijuán, el mismo que acusa a Lázaro Báez, fue desplazado por la Unidad Fiscal de Investigaciones de la Seguridad Social por hacer concursos de ingresos no transparentes. El fiscal Stornelli imputó en 2012 a Cristina por ponerle un cepo al dólar. Fue ministro de Seguridad de Scioli cuando se produjo el trágico accidente que terminó con la familia Pomar. ¿Te acordás? Fue secretario de Seguridad de Boca y habitante del búnker del PRO, festejando las últimas victorias electorales del macrismo en la capital, junto a don Mauricio. Campagnoli, el fiscal de Saavedra, la Thatcher de Saavedra, fue el autor de un álbum de fotos con niños, niñas y adolescentes de bajos recursos del barrio Mitre y lo utilizaba para hostigarlos, estigmatizarlos y criminalizarlos. Ricardo Sáenz es uno de los fiscales que encabezó la oposición al nuevo Código Penal por considerarlo garantista y es el secretario general de CERTAL, la entidad de lobby que sostienen los operadores de cable, entre ellos, claro, el grupo Clarín. Raúl Ple y Germán Moldes recibieron duros cuestionamientos de los familiares de las víctimas del atentado por no haber acusado a nadie, absolutamente a nadie, en tramos decisivos de la causa AMIA. El juez Jorge Gorini, presidente del Tribunal del Juicio por el Encubrimiento del Atentado a la AMIA, advirtió que en el Poder Judicial hay un clima de adhesión a la marcha y vaticinó, sin dar nombres, que habrá una asistencia importante de jueces. Por último, Julio Piumato responde al actual libreto moyanista y se convierte en amigo de sus viejos enemigos en los pasillos del Palacio de Tribunales para marchar con ellos. Muchos de los que van a caminar por justicia deben explicaciones demasiado importantes por causas que congelaron o que desviaron. Alguno, por ejemplo, llevará una pancarta recordando a los 1000 pacientes hemofílicos contagiados con HIV y hepatitis C hace 20 años mediante el suministro de importados contaminados, una historia que Claudio Bonadío se encargó de dejar sin culpas ni culpables. Todos ellos, cobijados por Laura Alonso, por Elisa Carrió, por Patricia Bullrich, todos pretenden contarnos que el presente se parece al país de la AAA, con el mismo sentido que en otras ocasiones hablaron de paralelos con el nazismo y la última dictadura argentina. Trafican palabras, distorsionan el pasado, arman paralelos forzados a los martillazos. Son capaces de todo. Ensanchan permanentemente los límites de la imaginación porque cada una de sus propuestas electorales siguen siendo inconfesables y creen que enamorando minorías pueden ganar una elección.
Radio Nacional Argentina presenta
Visión Nacional. Una mirada periodística distinta de lo que pasó y va a pasar. Visión Nacional. Visión Nacional con Gustavo Campana.
Ocho horas, 12 minutos, ya han pasado de este domingo 8 de febrero de 2015. Bienvenida a toda la gente de Radio Nacional, de Norte a Sur y de este a oeste de la República Argentina para hacer juntos estas dos horas de radio. Todas las tapas de los diarios de todo el país y, como siempre, gotitas de muy buena música. Hoy trajimos al maestro Raúl Barbosa desde su último trabajo discográfico, Luz de Amanecer. Thank you.
que proviene de la mayoría de los miembros del Poder Judicial, la marcha del 18 se parece a la procesión de Corpus Christi del 55, bueno, unos días antes del bombardeo genocida, que fue el trágico preludio de 50 años de poder liberal absoluto en nuestro país. Querido Gustavo, un abrazo fraternal, nacional y popular, Danilo de Córdoba, y toda la fuerza del mundo para este difícil año 2015.
Gustavo Campana, estos son la Carrió, que defendió el proceso militar en el Chaco. Estas son Mauricio Macri, que tiene a Pino Palacio, y Sergio Massa, que lo tiene a Luis Barrio Nuevo y a Graciela Camaño como candidato a la presidencia de la Nación. El señor Sergio Massa. Esos son.
Sí, Gustavo, te habla Roberto Mateo. Es imposible pensar en la imagen del helicóptero. En ese momento había un 60% entre pobreza e indigencia, más de dos dígitos de desocupación. Y en el intrínseco imaginario colectivo, yo creo que sin ninguna duda es una década ganada. Lo de Nisman va a pasar y espero que se haga justicia y aparezca, salga la bruma y aparezca la verdad. Y Cristina va a construir agenda hasta el último día de su mandato, no tengo duda.
Y buenos días, Lidia de Lomas de Mirador para el programa de Gustavo. Gustavo, felicitaciones por tu editorial. Excelente, excelente. Y bueno, vamos a tratar de esta gente que quiere marchar en contra del gobierno, no la saquen barata y que no vaya nadie. ¿Dónde se vio que los jueces vayan a pedir justicia, entre otras cosas? Es incoherente total. Bueno, felicitaciones y nos uniremos todos.
Hola, buen día, Gustavo. Soy Eduardo de Devoto. Si bien es lamentable escuchar los malintencionados, injuriosos y agravantes dichos de la oposición e incluso de la justicia, es inconcebible cómo pseudos periodistas deportivos, que apenas son periodistas de fútbol, hablan de política, de criminología, de balística, etc., aportando su granito de arena para seguir sembrando miedo y zozobra en parte de sus oyentes.
Muchísimas gracias a todos los llamados que van llegando. ¿A qué números, Natalie? Buen día, ¿cómo estás?
Buen día, Gustavo. Nos llaman al 4999-8700-4322-0304 y ya estamos conectados en Facebook. Nos buscas como Visión Nacional.
En una sola página, perfil hoy en la 39, suma, mira que dos firmas, Jaime Durán Barba, CIDE hay una sola, y Miguel Ángel Toma, proyecto de ley AFI. Tema delicado, dice Toma. En el primero de los casos, el hombre que maneja la imagen y el discurso de Mauricio Macri, lo que señala es que la ex CIDE trabajó para perseguir opositores durante todo el kirchnerismo y pone a Mauricio Macri como una de las víctimas de la CIDE por el armado de la causa de las escuchas. A ver, vamos a poner blanco sobre negro en esta historia. Si alguien trabajó para Mauricio Macri fue Fino Palacios. Y los servicios de inteligencia ligados a sectores de la justicia de Misiones fueron los que armaron las escuchas para saber qué hablaba Burstein con parte de familiares y amigos de las víctimas del atentado a la AMIA para terminar con el comisario que había buscado Macri para hacerse cargo de la metropolitana. Fue exactamente al revés de lo que dice Durán Barba. Macri se sirvió de los servicios de inteligencia para las escuchas. No fue la CIDE la que armó la causa. En todo caso, la denuncia de Burstein desentramó esta historia. Justicia de Misiones, donde Macri y Compuerta tienen también un tejido político muy particular, para poder escuchar aquí en Buenos Aires a Burstein. Se le armó una causa ficticia a un tipo que jamás había pisado la provincia de Misiones. Y entonces se logró el ok de la justicia para que la CIDE lo pueda escuchar. Fue exactamente al revés de lo que cuenta hoy Durán Barba en la página 39 del diario Perfil. Y en el caso de Toma, en el caso de Thomas, que cuestiona, por supuesto, el proyecto del Poder Ejecutivo, el que está comenzando a ser discutido en el Congreso de la Nación para modificar definitivamente el tema de los servicios de inteligencia, hay que recordar la historia que nos contó en el verano aquí el doctor Lavaqué, en su carácter de defensor de Edul, aquel que aparece en la investigación de Nisman como el tipo que le dio a Ibrahim Berro la camioneta para que se inmole. Dato fundamental, Ibrahim Berro murió 2 meses después del atentado a la AMIA, por lo tanto no pudo haber manejado aquella trafic. Murió en una avanzada del ejército israelí en el Líbano, y es muy complejo que haya manejado la trafic si después de 2 meses de aquello el hombre encontró la muerte en su tierra. Pero al margen de esto, lo que cuenta Lavaqué es que allá por el año 2002, después de un entuerto en el año 2000 de los servicios de inteligencia argentinos con la CIA de los Estados Unidos, cuando se expuso la cara y el nombre de aquel que manejaba la región para la CIA, se habían roto relaciones o habían quedado malheridas. Y entonces Duhalde, que necesitaba restablecer relaciones carnales, lo mandó a Thomas, por entonces jefe de la CIDE, a preguntarles: bueno, muchachos, nosotros venimos a fumar la pipa de la paz y ¿qué hay que pagar por esto? ¿Cuál es el costo? Y entonces la CIA le dijo: ningún problema, llévate este manual de estilo y acá tenés qué es lo que tienen que hacer con la causa AMIA, seguir la pista iraní. Quien tradujo ese manual, según cuenta Lavaqué, se llama Estiuso. Así que este señor que hoy está en la página 39 de perfil cuestionando el proyecto oficial, todavía debe unas cuantas explicaciones sobre aquello que sucedió cuando viajó a los Estados Unidos y se trajo el manual de estilo que hasta hoy perdura en el expediente. Porque una vez que terminó el tiempo de Galeano, el mismo manual de estilo Estiuso lo puso en manos de Nisman.
Las tapas del domingo. Del domingo.
Las tapas del domingo.
Dice página 12 a 6 columnas, ¿por quién marchan los fiscales? Con la firma de Horacio Berbisky, de Martín Granowski, de Raúl Tuni Colman y de Mario Weinfeld. Varios de los fiscales convocantes a la marcha con la excusa de la muerte de Nisman, entre ellos Ple y Moldes, fueron acusados por las víctimas de entorpecer la investigación del atentado a la AMIA. Otros arrastran denuncias y sanciones que transforman la convocatoria en casi una defensa propia. Cuando en la marcha, y abrimos paréntesis en la tapa de página 12, no se convoca al oficialismo, lo que se está haciendo es acusarlo, y ya no tácitamente, sino de manera explícita. Por eso es que la marcha tiende a comprobar la hipótesis y no a buscar la verdad, a tirarte un muerto en la puerta de la Casa de Gobierno y a decirte que esto se parece demasiado a los tiempos de Isabel. No es la primera vez, es el viejo manual de estilo que utilizaron cuando jugaron a finales del año 2013 a la dolarización de la economía cotidiana, fuga de capitales, tirar el dólar ilegal a las nubes. ¿Y te acordás lo que decían? Esto se parece demasiado al final de Isabel. Esto y el Rodrigazo son prácticamente lo mismo. Echan mano a idéntico manual de estilo para contarte que estamos algo así como en la Argentina modelo 1975. Título principal de Crónica, grande pibes, y aparece todo el equipo argentino en el Estadio Centenario levantando la Copa. Argentina 2, Uruguay 1, sub-20, campeón sudamericano. Tenía 86 años, dice Crónica en su tapa. Murió René Lavand, un gran ilusionista, famoso por aquella frase: no se puede hacer más lento. Relatos Salvajes, mejor película iberoamericana en los premios Goya. Los títulos más importantes de Crónica en la mañana de este domingo 8 de febrero de 2015. que dice Rosario 12, el código Enigma. A una semana del cierre de listas por las primarias provinciales, la indefinición del peronismo, cuando ya están lanzados otros candidatos, y la especulación con el cronograma electoral para las candidaturas nacionales, son datos relevantes. El código Enigma, pensando en las próximas elecciones locales, en la etapa de Rosario 12. Los principales en la portada del diario Norte de la provincia del Chaco, 600 millones de pesos en inversión para las salas de juego en el interior. Desde el organismo destacan las buenas expectativas generadas por las ofertas, las que incluyen dos hoteles de 4 estrellas en Villa Ángela y en Charata. Y el otro dato importante, fíjate vos, desplazando, por ejemplo, a Argentina, Uruguay, a Argentina campeón sudamericano juvenil, dice la fiesta del Atlético de Simeone en histórica goleada del Atlético al Real por 4-0. El fútbol español en la tapa del diario Norte de Chaco, desplazando al campeonato logrado por la selección argentina sub-20. Exclusivo, dice Perfil, este es Stiuso. Y ocupando un 50% de primera plana, aparece una foto más o menos, podríamos decir, cercana en el tiempo de este personaje, que el otro día, hablamos del día jueves, era increíble, porque vos tenías los 9 diarios de alcance nacional que se editan en la ciudad de Buenos Aires, arriba de la mesa, y algunos hablaban de Stiuso con una sola S, de Stiuso con 2 S, de Stiuso como Jaime Stiuso, utilizando su alias como nombre de pila, de Stiuso como Antonio, de Stiuso como Horacio. Parecía que nadie, absolutamente nadie en la Argentina sabía de quién se trataba. Se esperaba para este fin de semana, en un sitio reservado, la declaración del exdirector de operaciones de la CI ante la fiscal que investiga la muerte de Nisman. Debe explicar una llamada desde un teléfono a su nombre hacia el celular del fiscal antes del deceso. Abrimos paréntesis, algo más que eso se espera, porque en realidad también se habla de 3 llamadas de Nisman contestadas por Stiuso en las últimas 10 horas de vida del fiscal. Así que no solamente una llamada de Stiuso a Nisman, sino 3 que partieron de teléfonos del ex fiscal hacia el ex hombre fuerte de la CIDE entre 1972 y finales del año 2014. Dice el diario de la provincia de Entre Ríos que la provincia lidera el crecimiento regional. El dato surge de una comparación basada en estadísticas oficiales y de instituciones privadas, y abarca la evolución de distintas variables desde el año 2007 hasta el presente. Entre Ríos lidera el crecimiento regional. El único dato que aparece en tapa y que tiene que ver con el caso Nisman, van a rescindir el contrato de Lago Marcino. Y en deportes, Argentina lo dio vuelta a tiempo y clasificó para los Juegos Olímpicos.
Thank you. de tu editorial. Y si vamos todos a la marcha, a la Cámpora, unidos y organizados, el Movimiento Evita, les decimos, sí, tienen razón, pidamos justicia y vamos todos con ellos, Virginia de Ballester, ¿qué les pasará?
Buen día, Gustavo Campana y equipo. El editorial de hoy, fantástico. Ahora, yo te hago una pregunta a vos y al editorial. La Suprema Corte de Justicia, ¿no tiene nada para opinar sobre estos temas? ¿Dónde está el presidente de la Suprema Corte de Justicia? ¿De vacaciones? Gracias, soy Alberto del Palomar.
Alberto, la Suprema Corte por ahora calla y otorga.
Hola, buen día, Gustavo y equipo. La verdad que me siento tan identificada con lo que vos decís. Te felicito porque decís lo que uno piensa y a veces no puede expresar. Y ayer anoche en la mesa de Mirta Legrand eran buitres y era insoportable escucharlos. Después fue en Secretos Verdaderos las contradicciones. Yo, bueno, alguien que habla algo. No, eran las contradicciones de Bernie con la presidenta. Sinceramente, esto ya es intolerable. No se puede ver televisión. Chau, te quiero.
Buen día, querido Gustavo y querido equipo. Habla Sergio de Aedo. Yo creo que fundamentalmente lo mueve a la oposición en todo su amplio espectro un gran sentimiento de codicia. Y ojalá se cumpla lo que dijo alguna vez José Pablo Feynman en La Sangre Derramada, hablando sobre un ministro inglés. La codicia suele ser el camino más directo y rápido al error. Un abrazo.
Sí, buen día, Gustavo. Soy Irene de Casero. Quería decir que con respecto a esa marcha que van a hacer es una falta de respeto. Son sinvergüenzas. Ellos son fiscales, no víctimas. Deben trabajar porque están cobrando el sueldo extraordinario del Estado y no tienen... Ay, Dios quiera, hay que apoyar a nuestra señora presidenta. Y aparte, se van a llevar un... Ahora cuando haya elecciones, ¿saben lo que les va a pasar? Se van a querer matar cuando vean.
Dentro de los muchos editoriales que aparecen hoy en la prensa hegemónica, hay uno muy particular en el diario La Nación, página 17, con la firma de Martín Rodríguez Yebra. ¿Cuántas veces habrás escuchado de boca de ellos mismos hablar de este país que está solo en el mundo, aislado del planeta, encriptado, perdido en su propio laberinto? Fíjate lo que dice hoy don Martín Rodríguez Yebra. El mundo contra ella. Se derrumba la imagen global de Cristina. ¿Qué imagen se derrumba? Hablamos de hoy títulos en negativo por una imagen positiva en el pasado. Pero si ustedes mismos decían que la imagen era negativa, de un país aislado que prácticamente no tenía diálogo con nadie. Y lo que hace el corresponsal en España del diario La Nación es sumar un montón, por supuesto, de editoriales y tapas de cadenas afines, o Globo, El País, etcétera, 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 para mostrar cómo la prensa y ciertos observadores están hablando de un típico crimen de un Estado mafioso. Pero es muy interesante ver cómo se derrumba la imagen que supuestamente ellos estaba caída desde el vamos, que no existía. Resulta que hoy nos dicen que se derrumba la imagen de Cristina. Bien, están planteando que la cosa no era ni tan en soledad, ni tan encerrado en su laberinto, y que en realidad parece que era muy distinto. No obstante, es muy interesante, y esto te lo cuento de este lado del mostrador, ven cómo recogen al Mercurio, a The New York Times, que generalmente lo que hacen para hablar de la Argentina es tomar lo que dice Clarín o La Nación. Por lo tanto, es muy complejo porque es mirarse en el espejo. Natalí, comenzamos a dar vueltas por la República Argentina con los pronósticos del tiempo, arrancando por casa, por la capital federal.
Muy bien, la temperatura actual 24 grados 2 décimos, para hoy tenemos una máxima de 33, nubosidad variable, baja probabilidad de chaparrones hacia la noche. Mañana lunes, mínima 24, máxima 33, con cielo parcialmente nublado.
¿Y cómo se va a portar el techo de la ciudad en Mar del Plata?
La ciudad feliz no está tan feliz en el día de hoy, Hay probabilidad de lluvias y chaparrones, así que mucha ida al cine, me parece. 29 grados la máxima, mañana lunes, mínima 19, máxima 29 también, inestable, con probables precipitaciones.
8 horas 36 minutos ya pasaron de este domingo.
Suplementos deportivos.
Prácticamente monopoliza todas las tapas el sub-20 de la Argentina. Juegos de niños, dice el suplemento deportivo del diario Perfil. La selección argentina sub-20 enmudeció un centenario repleto. Venció 2-1 a Uruguay y se clasificó a Río 2016. Como si fuera poco, levantó el título. El Atlético del Cholo humilló al Real Madrid. Y fíjate vos, mimitos para Moyano, hoy desde Perfil, un camión de plata en Independiente. Misterio Rojo, pese a ser el club que más debe, gasta fortunas en jugadores. Un camión de plata en Independiente, dice el diario Perfil. ¿Qué más? El gráfico, suplemento deportivo de tiempo. Campeones y algo más. La selección argentina sub-20 se quedó con todo lo que fue a buscar a Uruguay. Anoche le ganó al local 2-1 y así obtuvo el título. Se clasificó a los Juegos Olímpicos 2016 y entró al Mundial 2015. También aquí, a pie de tapa, es el Atlético del Cholo, el dato secundario más importante. El dueño de Madrid, el equipo que dirige Simeone, se quedó con el clásico con una goleada 4-0 ante el Real Madrid. Dice abrazo de gol el suplemento deportivo de Crónica, los de afuera son de palo. Mirá vos, recordando aquella famosa frase de Obdulio Varela en el vestuario del estadio Maracaná, cuando un dirigente, en la previa de aquel maracanazo, de la obtención del Mundial de 1950, bajó para decirles, muchachos, con un 3-0 nos vamos tranquilos a casa. Y Obdulio, que quería salir a reivindicar la camiseta celeste en la cancha, dijo, los de afuera son de palo, y cerró la puerta. En un centenario colmado por 55.000 uruguayos, los pibes argentinos se hicieron grandes. Salieron campeones del Sudamericano Sub-20 y lograron la clasificación a los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016. Déjame hacer un paréntesis, ya que hablamos de Obdulio, porque ese día arrancó de esa manera. Con el tipo diciendo los de afuera son de palo y echando a ese dirigente cipayo que llegó al vestuario para decirles, tranquilo, con un 3-0 nos vamos medianamente dignos a casa otra vez. Después aquello de agarrar la pelota bajo el brazo cuando Brasil se puso 1-0 y recorrer a paso de hombre mientras el Maracaná rugía el camino desde su arco hasta el centro de la cancha para ir hablando con cada uno de los yoruguas, pidiendo tranquilidad y empezando el partido otra vez. Y por último, ese dato que tan bien cuenta Galeano de un tipo que, sabiendo el dolor que vivía el hombre común, el hombre de pueblo de Brasil, no fue a la cena de gala, ponele, de los festejos. Agarró sus cosas en tiempos no tan mediáticos, se mezcló entre la gente y en un piringundín, en un barsucho, se metió a emborracharse y a llorar junto con los brasileños, a entender el dolor del pueblo brasileño por aquella conquista de la que él había sido uno de los grandes cultores. Pero el tipo lo que quería era abrazarse con gente del pueblo. Impresionante, Odulio. Grito de corazón, dice el superdeportivo de Popular. Gigantes, los pibes del sub-20. Vencieron 2-1 a Uruguay, supercampeones, dice la deportiva del diario La Nación, el sub-20, selló un torneo soñado de la mejor manera. Venció a Uruguay 2-1 en el Centenario, logró el título sudamericano y se clasificó para el Mundial y los Juegos Olímpicos.
Te afecta el cambio climático.
Nacional. El mejor clima durante todo el año.
La radio pública nacional argentina.
La radio pública tiene
regalos.
8 de la mañana, 40 minutos.
Estás en verano. Verano. Estás en Nacional.
Entre tu editorial de hoy y el editorial de Mariano Moyano, con todos esos puños cargados de verdades, la última pregunta que cabe hacerse es, ¿no les cabe el título de traidores a la patria todos los, a aquellos que han traicionado, como el fiscal Nisma durante 10 años, que no buscó la...
Tenemos mensaje vía Facebook, Elizabeth Recalde. Buen día, Gustavo. Como siempre, tu editorial muy esclarecedora. A pesar de los golpes, de los fusilamientos, los compañeros muertos, los desaparecidos, no nos han vencido.
Acampar un abrazo a toda la mesa, a todos los oyentes, y bueno, a los que van a marchar el 18, que vayan los que quieran. Eso sí, aunque sea uno que lleve un cartelito, no se olviden de Julio López, Luciano Arruga, por nombrar alguno, ¿no es cierto? Bueno, saludos a toda esta gente.
Mario Capazó nos escribe: abrazo nacional, prestando atención a las palabras de Gustavo Campana, siempre tan justas.
Gustavito querido, bienvenido un domingo más. Gracias por todo lo que sos. Coincido contigo en el 100%. Todos estos bichos que van a ir a esta marcha silenciosa y por la paz, que es toda una mentira, porque lo que quieren hacer es desestabilizar y seguir así, son los mismos de siempre, los caceroleros de siempre. Bueno, un abrazo grande, Nelson, de San Miguel.
También en Facebook comenta Silvia Vileta: estupendo editorial memorioso, esclarecedor, qué poca memoria tiene cierto sector de nuestra sociedad y cuánto abonan a ello los berretas políticos de la oposición en general. Tenés razón, ni Nisman ni las víctimas de AMIA les importan.
Buen día, Gustavo Campana, felicitaciones por su información a la comunidad, muy eficaz. La verdad que esa voz es la que se necesita para contrarrestar esta campaña terrible de Clarín, la derecha y la oligarquía más rancia. Fuerza y adelante, porque la verdad va a salir y está saliendo. La muerte de Nisman está sacando muchas cosas a la luz. Y no te des...
María Palmieri en Facebook: gracias, Gustavo, por aportarnos tantos conocimientos. Necesitamos más que nunca oír la verdad de cada titular que usan los medios destituyentes.
Hola, compañeros militantes de nuestra radio pública. Soy Rosa del Talar. Estos tipos están muy mal, están muy nerviosos, porque nosotros, el 24 de marzo, marchamos por los torturados, por los desaparecidos, por los pidiendo para que aparezcan los nietos. y estos están muy muy cerca de los que se llevaron a los nietos, están muy cerca de todo, a esa, ese cáncer que tenemos de los desaparecidos.
Lectura recomendada para este domingo en páginas 38 y 39 de Miradas al Sur. Entrevista a Alejandro Pitu Salvatierra, delegado de Villa Oculta. Nunca vamos a callar nuestros reclamos. Al debate sobre vivienda se suma la voz del delegado de la Villa 15, quien revisa las condiciones de vida históricas de los más postergados. Denuncia el abandono del gobierno macrista y analiza los cambios de la última década, poniendo en crisis el discurso que excluye y acusa. Y el hombre se embandera detrás de una frase del padre Mujica que decía: no encuentro otra fórmula para que haya menos pobres que lograr que haya menos ricos.
Las tapas del domingo.
Dice Tiempo Argentino a cinco columnas: los buitres, la familia judicial y el uso político de Nisman como escudo. Mientras el gobierno levanta el secreto al mayor espía de la historia argentina para que hable, la judicatura corporativa convoca a una marcha de silencio junto a la oposición. Muy interesante este paralelo, ¿no? Mientras el gobierno levanta el secreto al mayor espía de la historia para que hable, la justicia, o parte de la justicia, reclama marcha de silencio. El análisis de la estrategia de la ATFA, el memorándum y los escritos del fiscal Nisman en los últimos años, con la firma de Roberto Caballero. Y dice Hernán Brienza, coincidiendo con muchos de nuestros oyentes, el kirchnerismo debería convocar a la marcha. Carta Abierta advirtió sobre el uso político que le quieren dar a la muerte del fiscal y los puntos que la justicia no puede cerrar en la investigación del caso Nisman, con la firma del director de policiales de Tiempo Argentino, Juan Alonso. El dato secundario más importante en la etapa de Tiempo: premios Goya a Relatos Salvajes. La película de Daniel Cifrón, nominada a los Oscar, fue elegida en España como el mejor film iberoamericano. Dice Diario de Cuyo, desde la provincia de San Juan: en el gobierno hay indignación con una jueza. El ministro de gobierno, Adrián Cuevas, dijo que la decisión de la titular del segundo juzgado de menores, María Julia Camus, de liberar rápidamente a dos menores detenidos por robo, resulta repudiable, entre otras expresiones. Dato secundario en la tapa del Diario de Cuyo: los chicos hicieron historia por el sudamericano sub-20. Y, por supuesto, el segundo dato deportivo más importante: San Martín venció al campeón. Miradas al Sur en tapa: acuerdos para el desarrollo productivo, asociación estratégica integral con China. Y el segundo dato más importante dice: caso Nisman, los laberintos de los espías, con las firmas de Eduardo Anguita y Walter Gubar. Tiempo Sur, desde la provincia de Santa Cruz: asumen funcionarios en áreas provinciales. El gobierno crea dentro del Ministerio de Desarrollo la Dirección de Pueblos Originarios, que estará a cargo de la activista mapuche Celia Rañil. Además, Fabio Oyarzún reemplazará a Mauro Casarini en la Secretaría de Estado de Interior, que entrará en función el jueves a las 18. Interesantísimo el primer dato que acabamos de dar desde la tapa de Tiempo Sur de la provincia de Santa Cruz. El gobierno provincial creando el ministerio, la dirección, perdón, de pueblos originarios dentro del Ministerio de Desarrollo, a cargo de la activista mapuche Celia Rañil. Vamos con primera plana de La Nación. La causa solo ahonda el misterio sobre cómo murió el fiscal Nisman, el caso que sacude al país. Testimonios y datos recogidos no permiten aún lograr avances y refuerzan las dudas después de 3 semanas. Lo que se sabe hasta ahora, dice el diario. Ahora, vos ya sabés, cuando se habla de el caso que sacude al país, testimonios y datos recogidos que no permiten aún lograr avances, parecería que siempre se le pega al gobierno. Y esto está en manos del Poder Judicial, como cada una de este tipo de investigaciones. Por lo tanto, ¿a quién golpea la tapa de la Nación? ¿Al Poder Judicial o al gobierno? Bueno, vos ya sabés. A pura garra, campeones y olímpicos, dice La Nación en el segundo dato más importante de portada. Y por supuesto, aportando su granito de arena, Joaquín Morales Solá, el gobierno en un tembladeral judicial y político. La Nación, del domingo 8 de febrero de 2015. Diario 1 de San Rafael, Mendoza. Marcela es la reina. La joven de 22 años representa al distrito del Sosneado y se impuso ampliamente al resto. Virreina resultó electa la representante de Rama Caída. El anfiteatro estuvo lleno. Marcela, en la vendimia, es la reina de San Rafael.
Buenos días, Gustavo Campana, soy Lilian de Bahía Blanca. Nunca se ha visto semejante ridiculez de una marcha de jueces. Si ellos no saben quién pudo haber sido el asesino o el suicidio, como se le quiera llamarlo, de Nisman, y tiene razón usted, Nisman no le importa a nadie, acá lo que importa es golpear a Cristina. Son tan baratos, pero ya no nos engañan, ¿eh? Un abrazo.
Facebook nos escribe Carlos García, nos buscó como Visión Nacional, acordate. Estoy tratando de encontrar el manual de estilo provisto por Estados Unidos sobre la causa AMIA y que recién mencionó Gustavo Campana. ¿Estará disponible en algún lado?
Es la causa. Ese es el manual de estilo según la denuncia de Lavaqué. Él lo que dice es, año 2002 van a cerrar un acuerdo en vistas de relaciones diplomáticas que habían quedado maltrechas después que en una interna de los servicios de inteligencia de la República Argentina se lesionó al país mostrando la imagen y el nombre de quien era el encargado regional de la CIA para el Cono Sur de América Latina. Entonces, toma, como jefe de la CIA en tiempos de Duhalde, va a fumar la pipa de la paz. Y lo que le dicen es, bárbaro, restablecemos otra vez relaciones diplomáticas. Pero esto es lo que tienen que decir en la causa AMIA. Y eso, lo que decíamos, el manual de estilo, no es más que la pista iraní. O sea que el manual de estilo, el que tradujo Estiuso, según la denuncia de Lavaqué, es justamente la pista iraní. La que habla de la Trafic, cuando tanta gente, entre ellos la Universidad de Tucumán, pericia del año 96, indican que si algo no hubo, fue coche bomba.
Buen día, Gustavo, te felicito por el editorial, realmente excelente. Bueno, y en sintonía con lo que decía recién el oyente, acá están preparando algo así como lo que fue la marcha de Corpus Christi. Y yo quiero recordar que después de esa marcha, el bombardeo, ese fue el genocidio más importante que hubo en la Argentina. Sin desmerecer, y obviamente tomando en cuenta lo del AMIA, pero hay murido más de 400 y pico de argentinos. Ese fue el acto terrorista.
Mirta Ramallo, buen día Gustavo y equipo. Es tan constructivo escucharte. Sos un gran periodista y un excelente militante.
Felicitarte, Gustavo. Qué genialidad la editorial. Realmente soy docente del nivel terciario y te juro que quiero ver cómo puedo imprimir ese material. Decímelo, por favor, para charlarlo y debatirlo con los alumnos. Me parece espectacular, adhiero, no me resigno.
Muchas gracias por el mensaje. Los colgamos siempre a los editoriales y a todo el programa en nuestra página de Facebook, en Visión Nacional, ahí lo vas a encontrar.
Miguel Cerizora, 18F no piden fiscales para las urnas, piden fiscales para evitar el veredicto de las urnas.
Buen día, Gustavo y equipo. Habla Victoria de Lugano. La verdad, es admirable lo tuyo. Cada día te admiro más. Comparto tu editorial de punta a punta. Y algo anda muy mal, muy mal. Porque si la justicia sale a pedir justicia, yo que soy una persona de a pie, ¿a quién le voy a ir a pedir justicia? Está todo muy mezclado, muy loco esto. Un abrazo.
Ana Carboni, vía Facebook, muy buen editorial, muy amargo, pero cierto hasta la última tilde. Si mantenemos la calma no va a pasar nada, si no tienen tanques, si no tienen bombas, todo se va a ir en discursos y fantochadas. Pero no dejemos sola a nuestra presidenta, que se sienta acompañada por su pueblo.
Hola Gustavo, habla María de San Martín. Orgullosa de tu apellido, porque no sé si sos pariente mío, que tengo familiares acá en San Martín. Pero te felicito por el editorial y por todo el programa. Gracias por todo, Gustavo. Chao.
Marcela Atana vía Facebook, también muy buena editorial, sobre todo esclarecedora. Gente como vos, Gustavo, es la que necesitamos. Gracias. Besos para todos.
Hoy en el suplemento Enfoques, el diario La Nación dice, ¿qué fichas mover? El caso Nisman y su efecto en la campaña. La muerte del fiscal sorprendió una clase política virtualmente lanzada a la competencia electoral de octubre. Sin embargo, ninguna fuerza ha impulsado cambios de estrategia ni ha podido responder las demandas de una sociedad conmocionada que desconfía de sus dirigentes. Así que, según La Nación, nadie está en campaña utilizando la muerte de Nisman. Absolutamente nadie. La página 2 y 3 de Perfil traen otra de esas encuestas y sondeos propios muy particulares. La muerte de Nisman le dio un envión a los candidatos opositores. Mirá vos. Y entonces dice que picó en punta Massa. ¡Massa! El que se fue a presentar como querellante, el que rebotó, el de los spots ridículos. Fíjate vos cómo maquillamos la imagen de un tipo que en los últimos días cayó, desapareció en virtud del barro que lo tapó hasta la cabeza. 30,8, dice Perfil. Scioli segundo, 25,1. Y Macri tercero, 23,1. Ahora, cuando preguntan cuál fue el desempeño de los candidatos en el caso Nisman, extrañamente, el que pica en punta es Scioli, con el 31,2. Y el segundo es Macri, con el 15,8. Massa está cuarto, 10,8. Por lo tanto, ¿cómo hace Massa, que es supuestamente el cuarto en la elección de la gente frente a la respuesta del caso de Nisman, para estar primero en virtud del envión que el caso Nisman le dio a los candidatos opositores? La verdad, esto ni el propio Perfil lo puede explicar. Pero bueno, está en la misma página, contradiciéndose a sí mismo, mostrando que hay 20 puntos de diferencia entre la reacción positiva que la gente vio en Massa con el caso Nisman y el 30,8. Ahora, un dato muy especial. pero tenerlo en cuenta no para leer estas cifras que te da Perfil, sino todas las demás. Vamos a darle la derecha a Fontevecchia y vamos a entender todos juntos que esto es verdad, pero de cabo a rabo. Que Massa tiene el 30,8, que Scioli tiene el 25,1 y que Macri tiene el 23,1. De los tres tipos, dos no compiten con nadie, no tienen interna, van solos en las PASO, no compiten con nadie en su espacio partidario. Ahora, sumale a Scioli, vuelvo con lo mismo, supone que esto sea verdad, sumale los puntos de Randazzo, los puntos de Aníbal, los puntos de Uribarri, los puntos de algunos que no son ni siquiera candidatos, porque en algunas encuestas Kicillof mide y el tipo no es candidato a nada. Y ahí vas a ver que el Frente para la Victoria roza el 40. Esa es la mentira que te esconden, aún siendo totalmente fidedignas todas estas cifras. Cuando hablamos de Scioli 25,1, no hablamos de cuánto tiene el Frente para la Victoria. Es parte de cómo se esconde detrás de un numerito otra dosis de verdad, ¿no? Como suele decirse, las estadísticas son muy importantes por lo que muestran, pero son más importantes por lo que esconden. El top indicó las 9 y es tiempo de noticias en la radio pública.
Por Nacional, la Argentina se informa.
Temperatura en Buenos Aires 24 grados 2 décimos, humedad 76%. Carta abierta advierte sobre el uso político de la muerte del fiscal Nisman. El grupo de intelectuales analizó el contexto actual y alertó sobre la confusión que se alienta desde algunos sectores opositores. En una asamblea extraordinaria que se adelantó por el caso Nisman, el espacio Carta Abierta aprobó en la Biblioteca Nacional su epístola 18 titulada «Entre el texto y la sangre». El documento hace hincapié en la inusitada denuncia del fiscal especial de la causa AMIA, Alberto Nisman, contra la presidenta Cristina Fernández, celebró la disolución de la ex CIDE y salió al cruce de los intentos por responsabilizar al gobierno nacional de la actual situación. Mientras siguen los cortes de luz en barrios porteños, Edesur asegura continuar trabajando para mejorar la calidad del servicio. En un aviso aparecido en los diarios capitalinos, la distribuidora eléctrica anuncia un plan extraordinario de inversiones financiado por el Ministerio de Planificación. En medio de los cortes de calles de los vecinos afectados, la compañía informa que están realizando obras en las redes de media y baja tensión de 10 barrios porteños y también subestaciones de alta tensión. Hoy no funciona el ramal Retiro Tigre. El Ministerio del Interior y Transporte informó que se están poniendo a punto los coches 0 kilómetro que comenzarán a correr desde mañana. Se completa así la renovación integral del servicio con trenes nuevos en todos los ramales que unen Capital Federal con el norte del conurbano.
El tiempo.
Cielo despejado en Buenos Aires, temperatura 24 grados 2 décimos, humedad 76%.
La Argentina está informada por la radio pública.